COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero, te acompaño como siempre en los diales del deporte malagueño en COPE Más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y ya sabes que siempre los tienes ahí en cualquier lugar del mundo en nuestra web cope.es/Málaga. Jornada de martes 26 de abril con muchos acontecimientos que hemos tenido en el día de hoy en Málaga, sobre todo portada a nivel mundial con la Copa Davis, y es que Málaga ha sido hoy la sede del sorteo de la fase de grupos de la Copa Davis. Ya sabéis que la fase final se va a celebrar aquí en Málaga durante el mes de noviembre. Del 21 al 27 de noviembre, las 8 mejores selecciones del mundo del tenis estarán aquí en Málaga. Ahora te vamos a contar cómo le ha ido a España, en qué grupo está encuadrada, y también los protagonistas que han pasado por ese museo de Málaga, ese museo en el Palacio de la Aduana. También hay que hablar del Málaga, preparando el partido este próximo viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, recuerda, sin Escasi y sin Javi Jiménez. Y también pendiente del baloncesto del Unicaja de Málaga, obligado a ganar este próximo sábado al Vichy Baskonia. Y también hoy Javier Bautista ha estado con las chicas del Costa del Sol Málaga, que ya preparan la fase final de la Copa de la Reina, que se iniciará el próximo viernes en San Sebastián, en la Plaza de Toros de Iyumbe. Así que viene el día cargadito de noticias, vamos con toda ella a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
¿Te han tratado bien en el desayuno, sí, la chica del Costa del Sol Málaga?
Muy bien, como viene siendo habitual, lo que ha crecido el Costa del Sol Málaga, lo que era antes y lo que es ahora. Ya es un equipo súper mega profesionalizado, con su media day, la verdad que muy bien.
Pues estupendo, pues ahí ahora te vamos a contar y vamos a estar con Suso Gallardo, que es el entrenador del equipo malagueño. Aquí haciendo otros menesteres mi gran Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada, porque Lombán o Andrés Caro son las dudas de Guede para sustituir a Escasi. Hay que recordar que Lombán está recién salido de la lesión y no ha vuelto a jugar, ¿no?
Exacto. Lo normal sería Andrés Caro. Guede tendrá que hacer encajes de piezas para configurar la defensa para el partido del viernes en Las Palmas ante la Unión Deportiva. Entre lesiones, sanciones, al Málaga se le acumulan las bajas en defensa para afrontar el partido vital ante el conjunto gran canario. Andrés Caro, que recuerden que está con la sub-18, podría ser el sustituto del sancionado Escasi. Lombán también aparece como seria opción.
Estaría Caro aquí, ¿no? No habría problema que llegara después de la
confío que
de la
sí.
Bueno, pues el lateral zurdo Javi Jiménez sí que no va a estar, porque va a estar fuera al menos 2 semanas por un golpe en el psoas ilíaco.
Hoy el Málaga de nuevo volvió al trabajo y confirmó la lesión en la cadera de Javi Jiménez, que será baja. Tiene una lesión muscular en el psoas ilíaco derecho, como bien decías, por lo tanto Cufré será su sustituto en la banda izquierda. Chavarría, Juan de y Adrián López siguen de baja 1 semana más. Aparte de cambiar la defensa, es posible que Guede también cambie arriba. Uno de los que está jugando arriba precisamente es Vadillo, que hablaba así tras el partido del apoyo de la afición, el jugador del Málaga.
Bueno, yo siempre he dicho que al final la afición estaba ya un poco cansada de palabras. Yo creo que la reacción que han tenido ellos al final del partido hablan de que yo creo que están bastante contentos con la actitud y con el partido que hemos hecho y venimos haciendo. Estamos muy, muy agradecidos porque en momentos malos durante la temporada han seguido apoyándonos y han seguido estando con nosotros, y estoy seguro que no va a ser menos de aquí a final de temporada.
Bueno, hay que decir una corrección. Caro viene el viernes a Málaga, el equipo viaja el jueves, por lo tanto Andrés Caro no llega al partido de Las Palmas.
Por eso me extrañaba, pues baja importante para el Málaga.
O sea que Lombán entonces. Bueno, en principio Lombán, o que ponga otro canterano, o que meta Cufré, o que meta Genaro.
Que juegue Genaro y que juegue con Jozabe y Ramón en el centro, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
El Sporting, que es rival del Málaga también por la permanencia, se va de vacío de Almería y suma a día de hoy los mismos puntos que el Málaga.
Sí, un gol de Curro en el 90 dejó al Sporting con los mismos puntos que el Málaga. Tiene 41, son 7 por encima del descenso. El equipo sportinguista suma 4 jornadas ya sin ganar, y esta fue su segunda derrota consecutiva. El general es favorable al Sporting y el particular también lo tiene perdido con el Málaga. Lo tiene perdido el Málaga con el Sporting. El calendario de los de Martí les favorece algo más, ya que solo se tiene que medir de los 5 partidos que quedan a 2 equipos que se juegan algo, que es Las Palmas y el Girona.
y Málaga y Marbella podrían medirse en la segunda eliminatoria por el ascenso a la segunda ref.
Los vencedores de la primera eliminatoria se enfrentarán entre sí, también en sede única, es decir, también en Estepona, para determinar qué equipo del grupo noveno juega la última ronda. Esta se realizará por sorteo puro y duro y enfrentará al ganador resultante del grupo 10 tras las dos primeras eliminatorias, Gerena, Lucena, Jerez y Utrera. La primera eliminatoria se debe disputar el domingo 8 de mayo, la segunda el domingo 15 y la última el 22 de mayo.
Decimos que el malagueño, si se mide a equipos que han quedado por encima de ellos o de él en la clasificación, siempre tendría que ganar.
No le vale ni empatar.
A los otros le podría incluso valer el empate. Si va igual, es decir, que si juega contra un quinto, sí que le valdría llegar a la tanda de penaltis. Cuatro jornadas es lo que le queda a Unicaja para acabar la liga regular y la décima plaza es el objetivo.
Sí, a la Unicaja le queda por delante jugar frente a Baskonia, San Pablo, Burgos, Manresa y Lugo. La décima plaza está a una victoria y podría incluso hacer triple empate con Breogán y Bilbao. Madre mía, cómo está la cosa para hacer números en esa última jornada ante el Breogán, que va a ser definitiva. El equipo se entrena hoy con doble sesión de entrenamiento y se espera que Brizuela pueda estar ya mañana con normalidad, entrenando con el resto de sus compañeros. Sobre los objetivos ha hablado Iván Navarro, ya ha dicho esto.
Hoy en día estén basadas incógnitas. Nuestro objetivo antes del partido era, si podíamos acabar hoy décimos, pues mejor que quedarnos el undécimo. Ha ganado Bilbao, ha perdido Breogán, ahora somos un duodécimos, estamos a un partido del décimo. Bueno, lo que tenemos que hacer es siempre mirar arriba y a ver si llegamos. Si llegamos pronto al décimo, miraremos al noveno. Pero como bien dices, pensar más allá. Lo que tenemos que hacer es jugar estos cuatro partidos al máximo, intentar ganar el máximo número posible de partidos y ver a ver dónde llegamos. Está claro que cuanto más arriba, más posibilidades tienes de jugar a Europa, está claro.
Y realidad palmaria en la de Unicaja. El portal Playbook, que se dedica sobre todo a temas financieros en el mundo del deporte, ha reflejado los presupuestos y gastos de plantilla de la Liga ACB y no deja en buen lugar al Unicaja en su temporada.
Ha revolucionado en redes sociales este dato, esta ilustración, ¿no? Esta infografía que muestra el portal Playbook, donde el Unicaja aparece en quinto lugar del ranking con 10 millones de euros, de los cuales, de esos 10, 6 van destinados a los salarios de la primera plantilla. En el plano opuesto aparece Manresa con 1,5 millones y que, ya ven, es la revelación del campeonato.
Y que ha eliminado, por ejemplo, a Unicaja sin ir más lejos de la
invirtiendo BFL. Casi 6 veces menos que Unicaja en la plantilla.
Sí, señor, 1,5 millones, luego lo comentamos. Y hoy se ha sorteado aquí en Málaga, en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, la fase de grupos de la Copa Davis.
Sí, España, que partía como cabeza de serie, se va a enfrentar a Serbia, República de Corea y Canadá. Estos partidos se van a jugar en la sede de Valencia en septiembre. Y luego ya, como saben, en noviembre la fase final, la de que da la posibilidad de que se lleve uno la ensaladera, que por cierto, Emilio, la ensaladera es muy grande.
Me he hecho una foto con ella y es enorme.
Enorme, vale. Bueno, pues van a escuchar la palabra del alcalde hablando de esa enorme Copa Davis que se va a celebrar aquí en Málaga, sobre todo la fase final en el Carpena.
Bueno, hemos visto los mejores equipos del mundo, van a estar como natural en estas cuatro ciudades, en Glasgow, en Hamburgo, en Bolonia y en Valencia, y van a tratar 8 de salir adelante, primero para ganar esta copa maravillosa que está aquí luciendo bajo la luz de Málaga, brilla de una manera especial en Málaga la Copa Davis, diferente a otro sitio, y sobre todo van a tratar de seguir adelante para que las aficiones de esos equipos vengan a Málaga, es el sueño, el sueño de las aficiones de tenis de todos estos equipos es poder ver a su equipo entre el 21 y 27 de noviembre en Málaga y ganar. Bueno, tratamos nosotros que de Valencia vengan algunos equipos para acá, Dos equipos, dentro de esos dos equipos, normal que pensemos, querido presidente de la Federación Internacional, que España pueda estar aquí.
Palabra del alcalde, luego estaremos con José María Rabal, que es el secretario de Deportes en Andalucía. Y como decíamos, el Costa del Sol Málaga ya prepara una de las grandes citas de la temporada, la fase final de la Copa de la Reina.
La cita tendrá lugar a partir del viernes en San Sebastián y las Panteras aspiran a levantar el título. El primer rival en los cuartos de final será el Rocasa Gran Canaria, precisamente el mismo rival con el que se medirá a la semana siguiente en esa final de la EHF European Cup. El partido será a las 4 de la tarde y Suso Gallardo, el entrenador, dice que van a competir por ganar esta copa.
Bueno, al final la idea es competir. Yo creo que en las copas, el año pasado, creo que en la última Copa de Canarias hicimos un grandísimo papel. Hubo decisiones que nos llevan a perder un partido, pero pierdes contra Veravera, compitiendo hasta el final. La idea del equipo, creo que en esta copa, tiene que ser competir, sin ponerse la presión de tener que ganar un título, llegar a semifinales o a final. Creo que llegar a una final de Copa de la Reina sería todo un éxito, pero aquí somos ambiciosos, si llegamos a una final queremos ganarla. El colgarte la plata simplemente y decir, oh, qué maravilloso hemos hecho este papel, ¿no? Entonces creo que tenemos que ir partido a partido y bueno, disfrutarla sobre todo, porque cada vez que disfrutamos jugamos mucho mejor. Y sobre todo competir, que es lo que llevamos haciendo sobre todo estos dos últimos meses.
Es lo que dice Suso Gallardo, luego estaremos con él. Y ojo a esto, el mundo del voleibol rinde homenaje a Miguel Ángel Falasca.
Sí señor, el malagueño que falleció el año pasado recibirá el reconocimiento con una serie de partidos este domingo en el pabellón del Arroyo de la Miel, y donde se van a dar cita exjugadores tan emblemáticos como Rafa Pascual, Moltor Robles o Guillermo Falasca. Será un acto benéfico, ya que el dinero irá recaudado para la Fundación Cudeca.
Sí señor, pues la creen de la creen, ¿eh? Del voleibol nacional estará aquí en Málaga, joder, mítico Rafa Pascual, sin lugar a dudas, y además con una buena causa, una causa benéfica. 3 y 12 de la tarde, esto nos dicen el deporte malagueño, todas ellas te las cuenta, ya sabes, Deportes Cope Málaga, la radio líder del deporte malagueño hasta las 4 de la tarde.
Deportes Cope más Málaga.
Estar informado.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, SEAT Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Pargo a la roteña con patatas y su tomate. Un rodaballo a la sal. ¡Qué rico! Restaurante Los Reyes.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso. Doradas, fargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 de la tarde, como siempre, nos gusta arrancar con buenas vibraciones contigo y con las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos hoy?
Sí, pues estamos preguntando qué central elegirías este viernes como el sustituto del sancionado Alberto Escassi. Fleque dice Musa Quintana o Ismael Casas. Andrés Barranquero pone por aquí Genaro. Pedro dice Lombán o Genaro. Más gente por aquí. Cau Málaga dice Genaro es un perfil parecido a Escassi, contundente y con salida de balón, apostará por él seguro. Yo también lo creo. Lombán no está para presionar durante los 90 minutos. El flequillo de Gaspar dice Lombán, aunque es muy lento, pero se sabe los movimientos de Pei. Carlos Puchol dice Andrés Caro sería muy buena opción. Ya hemos contado que Andrés Caro está con la sub-18, no llega a tiempo al partido del viernes, que además tiene el añadido que es en Gran Canaria, que tienes que volar el jueves. Sueca apunta por aquí, Andrés Caro no puede. Genaro apunta Javi. Como Andrés Caro está con la selección, Juan de no arranca, pues blanco y en botella. Yo creo que va a poner a Lombán o a Genaro. Lucas dice por aquí, yo creo que va a jugar Genaro junto con Pei Bernes. Si asumimos que Pei Bernes, dice por aquí Javi Moles, va a ser titular, yo pondría a Lombán para salir jugando. Otra opción más arriesgada, pero muy molona sería si también sale la de poner los van con Andrés. Bueno, hay que decir que Andrés, Caro, lo hemos comentado que no va a poder estar. Bueno, y así hay un montón de mensajes, como por ejemplo el de Paco, que dice que Genaro es la mejor opción porque es el perfil más parecido al de Scassi.
Bueno, pues estamos preguntándote qué central elegirías este viernes como sustituto del sancionado Scassi. También el tema de Genaro es vestir un santo para desvestir otro. Pues ya lo que tendrá que decidirlo es el entrenador del Málaga, Pablo Adrián Guede. Pero venga, si tú tuvieras que elegir, ¿a quién elegirías para sustituir a Scassi en el eje de la defensa? Siempre tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Te leemos y si tú quieres te escuchamos a través del audio de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí está, siempre abierto para ti, 3:17 de la tarde. A esta hora, ya sabes, buscamos buena energía con AGS Solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono, hay que decir que es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por los mejores, por AGS Solar, que son los expertos en Sol de Málaga. 3:17, vamos con la última hora del Málaga. Segunda sesión de entrenamiento en el día de hoy, sin demasiadas novedades, Javi, con respecto al día de ayer. Juan de sigue de baja, Chavarría sigue de baja. Conocemos que va a estar de baja por lo menos un par de semanas con una sintomatología, una problema, mejor dicho, una sintomatología, es decir, un diagnóstico en el swaps ilíaco de su pierna izquierda, Javi Jiménez.
Y que esos son, creo, Emilio, dos semanas.
Claro, por eso digo.
Creo que son dos semanas. Eso.
Que al menos dos partidos se pierde y que, por lo tanto, habrá que buscar sustituto a Javi Jiménez. Lo normal es que sea Cufré el que juegue en el lateral zurdo y, sobre todo, a Scassi. Si bajas a Genaro y acabas como acabó el partido frente a Eibar, pues está claro que en el centro del campo no tiene muchas más alternativas que poner a Jozabed con Ramón, ¿no? Y con Febas. La única alternativa que tiene Pablo Adrián Guedes de cara al partido de este viernes frente a Las Palmas, ¿verdad?
Sí, yo creo que, a ver, igual a lo mejor mete la veteranía de Lombán, porque es un hombre central, que se sabe los movimientos, como ha dicho anteriormente.
Hay que decir que la pareja Lombán-Peiberne no ha dado buenos resultados.
Bueno,
ha dicho,
pero de todas las maneras, pues es muy posible que por ahí quiera reforzarse en el mediocampo con Genaro, Febas, Jozabed y pueda meter a Peiberne y a Lombán. Hombre, Peiberne y Lombán es una zaga alta. Si ellos empiezan a subir balones arriba y el partido va 0-0 y no acaba de...
Las Palmas no es un equipo que vuelque mucho balones, más de toque...
Sí, muy de toque, pero que al final, si se le atasca el partido con 0-0, recuerden que Las Palmas está peleando por ese sexto lugar. Entonces necesitará colgar balones arriba. Yo creo que ahí Lombán es mejor opción para mí que la de Genaro, porque Genaro lo puede hacer en el medio campo, junto con Febas y con Jozabed. Luego no va a estar Javi Jiménez, eso seguro. Su puesto lo va a ocupar Cufré. Y yo creo que los tres de arriba, Antoñín, Brandon, Vadillo, no lo hicieron mal el otro día con el Eibar. A mí me da la sensación que Guede no es hombre de hacer cambios muy drásticos. Por lo que hemos visto en estos tres primeros partidos, ha cambiado uno o dos jugadores, dependiendo. Así que...
Bueno, lo he dicho que le gusta menear el árbol, ¿eh? Fíjate que Brandon marca contra el Valladolid y luego suplente
contra
el Leganés.
Si te fijas, Emilio, el otro día me lo decía un exjugador del Málaga, si te fijas que te cambia mucho en el partido, no antes del partido. Durante el partido vemos 4-3-3, 4-4-2, 4-1, 4-1, 4-2-3-1... Hay posibilidades, así que por lo tanto el Málaga, lo que sí es verdad que con Guede todo puede ocurrir, pero no creo yo que haya una gran diferencia del 11 del otro día. Si quitamos a los dos, Scassi y Javi Jiménez, Cufré y Lombán, por ejemplo, y metes a Genaro en el medio campo junto con Febas y Jozabed, o está la opción de Ramón también, que pueda estar ahí Genaro, lo pases de central. que es la otra opción, la de Genaro con Pey Werner y el medio campo con Ramón, José Abed y Febas.
El otro día optó por la opción de Genaro al centro de la zaga. También hay que decir que el David Lombán llegaba de una semana complicada, acababa de salir de la lesión muscular y...
Bueno, ya tiene una carga más de trabajo.
Y ¿no? había tenido también problemas con, como está todo el mundo últimamente, con los catarros y demás. Y bueno, igual que Genaro, todo se ha dicho, pero a Lombán se le juntó el catarro de Genaro y aparte que venía de un tiempo sin competir por esa lesión muscular que se produjo en su último partido. Así que vamos a ver finalmente con lo que opta el Málaga por jugar, porque por delante el calendario que tiene el Málaga no es demasiado sencillo. Ya está confirmado el próximo rival en la Rosaleda, que va a ser, hay que ver cómo apura la Liga de Fútbol Profesional con el tema de calendario, ¿eh?
Sí, sí.
Ya sabemos por fin el próximo rival que visita el Málaga, que va a ser el conjunto del Real Oviedo, que también está inmerso en esa lucha por el ascenso. Pues no hagan planes para el sábado 7 de mayo, 6 y cuarto, Málaga-Oviedo.
Bueno, está teniendo suerte el Málaga también en los horarios, ¿eh? Pues le está poniendo un sábado a las 6 de la tarde.
Por lo menos en casa sí.
Por lo menos en casa sí.
Los viernes, cuando juega viernes, juega normalmente a domicilio, ¿eh?
Sí, nunca en casa, es verdad.
Creo que al principio de temporada jugó uno un viernes, si no mal recuerdo. Y poco más, ¿eh? En casa no lo recuerdo. Y fuera sí ha jugado en viernes en alguna ocasión. Pero en casa creo que ha sido benévolo, ¿eh? Porque sábado 6 y cuarto, lo que también la Liga se tiene que plantear una cosa, que con el tema del horario de las 6 y cuarto y 6 y media nos tiene un poco todos liados, ¿eh? Porque hay jornadas que el partido de las 6 de la tarde es a las 6 y media y hay otras jornadas que el de las 6 y cuarto. A mí el otro día un poco me cuesta un disgusto con el tema del baloncesto porque pensaba que el partido contra el Eibar era a las 6 y cuarto como este Málaga Oviedo. Y va bailando ahí en cuarto de hora y muchas veces uno llega despistado. Si es para llegar antes al partido no pasa nada, pero como llegue para perderte el primer cuarto de hora, pueden pasar muchas cosas, ¿eh? Así que así está la cosa. Y Andrés Caro, que está con la selección, hemos dicho, ¿no?
Sí, está con la sub-18, hoy no se ha ejercitado, tiene esos dos partidos a las 10 de la noche, así que por lo tanto, según me comentaban hoy, Andrés llegaría el viernes, el equipo se marcha este jueves a Las Palmas, no da tiempo para que esté. Así que lo normal es que en ese partido, doble partido con Marruecos, por ejemplo, no llegue Andrés Caro. Hombre, sería una temeridad por el tema de horario. No sé cómo lo va a hacer el Málaga, pero no le da tiempo. Es imposible. Por el tema del viaje, el horario, el país a donde es, que tienen que jugar frente a Marruecos. No sé. Yo creo que el equipo al final, bueno, pues tendrá que convocar a otro defensa canterano. Porque se ha juntado que no tiene, por ejemplo, a ni Escassi, ni tampoco tienes a Juande. Juande, vamos a ver. Ojalá acabe la temporada Juande algún minuto, pero me da que no vamos a ver ya a Juan de lo que queda de temporada, ¿eh?
Parece complicado.
Bueno, y el expediente de Adrián López, ¿eh?
Bueno, Adrián López no va a jugar más. Javi tiene una lesión fuerte, por lo que sé, en el cuádriceps, viniendo de donde viene, y sabemos
que
Adrián muscularmente nunca ni en el mejor momento de su carrera ha sido un tío o una persona potente en ese sentido. Siempre ha sido un poquito de cristal, y sobre todo me acuerdo cuando estuve aquí con 20 años en el Málaga, que empezó de una manera brutal, luego en la parte final ya empezó a tener problemas de isquios y demás, y acabó fundido. Y esta vez, pues, creo
y
que
Chavarría,
la segunda etapa de este hombre en Málaga va a durar partido de Girona y Valladolid.
Y poco más, efectivamente. Y además hay un detalle que llama poderosamente la atención. Yo creo que él con Manolo lo habrá hablado esto, y al final no es un tema económico, sino es un tema de ficha. Esto no le supone absolutamente nada malo al Málaga, ni es tampoco nada malo al Málaga. Oiga, pues hemos tenido otro jugador, se ha lesionado, sabíamos que esto podía ocurrir, y ha ocurrido y no pasa nada. Tampoco el Málaga va a pagar más o no, ¿sabes? Y luego está el caso de Chavarría, que es el tercer caso. Hemos dicho, Juan de casi seguro, casi entre comillas, que nada, en los 5 partidos que quedan, Adrián casi seguro también. Y luego está el caso también de Pablo Chavarría, otro expediente X. Mira que el chaval quiere, mira que el chaval puede, pero también me cuentan desde el seno del vestuario que con toda la franqueza del mundo va a estar muy complicado que Chavarría por lo menos dispute algún minuto.
Era una decisión
muy arriesgada y que había que tomar,
pero que evidentemente, porque todos nos planteamos, bueno, vuelve en octubre, para noviembre que ya empieza a rodar y ya para el año 2022 que empiece a jugar y a ser el Chavarría que a todos nos gustó cuando arribó aquí en el Málaga. Pero obviamente esta primera temporada de las dos de las que renovó, pues ha pasado muy, muy de puntilla. Y evidentemente los problemas que está teniendo el Málaga con el gol, hace la apuesta por Secu, no te sale. La otra apuesta era la de Pablo Chavarría y lamentablemente la primera temporada se la va a tirar prácticamente en blanco y aportando muy, muy poquito. Así está la cosa en el Málaga, en su filial. Te adelanto ya que mañana va a estar aquí con nosotros en directo Juan Francisco Funes, el técnico del Atlético malagueño, pues para analizar lo que ha dado de sí la liga regular, una liga regular con muchos contrastes, con muchos picos para el conjunto del filial malaguista y sobre todo lo que está por venir, ese camino para el ascenso a la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. 3:26, a vuelta de pausa también, vamos con el baloncesto y vamos también tocando temas de polideportivo que hoy tenemos mucho.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Tesesa, Cadena City Walk, Farmacia Eloisa Molina de Hermalike.es, Construcciones Fearral y Pimbeco Alquiler de Furgoneta.
Tiempo de juego Málaga.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
Déjate de tontería y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Pues claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesfearral.com 607-597-844.
¡Fearral! 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 ¡Ole!
Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Este viernes sigue el partido Las Palmas Málaga Club de Fútbol a partir de las 9:30 de la noche con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, Seguridad Jiménez, M Cocinas y Armarios, Seat Automóviles Rueda y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Pargo a la roteña con patatas y su tomate. Un rodaballo a la sal. ¡Qué rico! Restaurante Los Reyes.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa, viña, ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres y 30 minutos de la tarde, seguimos hacia adelante. Antes de ir con el baloncesto, tenemos que hablar también con los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora.
Hombre, un poco de dinerito, ¿no?
Hombre.
Venga, vamos a meterle, venga. Porque necesitas, como te suelo recordar en ciertas ocasiones, hasta el 100% de la hipoteca y no hay manera. Por más que lo intentes, tu banco no te lo da, pues Credialpes te lo va a poner muy fácil porque lo que va a hacer es negociar por ti y conseguirte esas condiciones que necesitas y que tanto tiempo andas buscando. Ya sabes, concerta una cita con ellos y Credialpes te lo va a poner muy fácil. Tan fácil como que en menos de 15 días te va a coger, te va a hacer un estudio personalizado para saber todo lo que necesitas y sobre todo y más importante, para buscar soluciones cualquier tipo de problema que tenga. Mira, infórmate en su teléfono gratuito, que es el 900-234-235, sí, 900-234-235. En internet puedes ir ya orientándote y tener muchísima información en credialpes.es, y si todo lo quieres hablar cara a cara y sin ningún tipo de preocupación, pues ahí están esperándote los amigos de Credialpes en calle Héroe de Sostoa número 23. Yo te recuerdo que son agentes de Cofidis y que con ellos, que con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Claro que sí, 3:31, vamos con el baloncesto. El Unicaja, que también se entrena hoy en dobles sesiones. Dobles sesiones de entrenamiento para el equipo malagueño, pendiente del estado físico de un hombre, de Darío Brizuela. Sufrió un esguince en el tobillo izquierdo durante el partido, en el tramo final prácticamente del partido frente al Juventud. Y hay que decir que no, ya te lo adelantaba ayer, que no corría ningún tipo de peligro su concurso. Ya de hecho hoy se ha entrenado al mismo nivel que sus compañeros. Esta mañana una sesión más light, más de físico. Y esta tarde sesión ya en el Martín Carpena, donde se unirán los chavales. Se está optando por esta cosa de entrenar por la tarde para no entorpecer. Y me parece súper bien el nivel de académico y el nivel de estudio de los chavales de la cantera del Unicaja de Málaga. Esta tarde estarán, por ejemplo, ya lo hicieron ayer, Álvaro Fernández, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente. Decía, y no le faltaba razón, Ivón Navarro, que querían darle un poquito de respiro a Mario Sansuperi, que viene jugando absolutamente todo. Si primer equipo, cuando toca entrenar y acompañar y viajar, el equipo del Junior, el equipo del Liga EVA, también con su club, el equipo que le pertenece, que es el Cadete, con el que contribuyó a que ganaran brillantemente el campeonato de Andalucía, y que tenía que despejar un poquito la cabeza. Así que esta tarde, Álvaro Fernández, Álvaro Folgueira y Rubén Vicente estarán reforzando la primera plantilla. En cuanto al resto de los otros lesionados, Carlos Suárez, ya sabes que se pierde todo lo que resta de temporada por una nueva lesión en el gemelo, y estamos pendientes de Tina Abromaitis. Todavía no hay ningún plazo más en concreto. Lo que sí revela el club es que Abromaitis no tendrá que pasar finalmente por el quirófano, que la próxima semana tendrá una nueva revisión y ahí se determinará si podrá jugar alguno de los partidos que todavía le queden al Unicaja de Málaga. El tiempo juega en contra de Abromaitis, porque recuerdo que Unicaja jugará 3 partidos en una sola semana, frente a San Pablo Burgos, frente a Manresa y frente al Breogán de Lugo. Por lo tanto, mucho tendría que correr Tina Abromaitis para poder jugar algunos partidos en lo que queda de temporada. Así está la cosa en el equipo malagueño, y sobre todo lo que ha causado bastante expectación y bastante furor e indignación es poner número pues a la gestión tan lamentable que se ha cometido en el club durante los últimos años. Lo de Unicaja se sabía, no había ningún oscurantismo por parte del club. Su presidente, cuando se presentó oficialmente en la sala de prensa, ya hablaba de que el presupuesto del club era en torno a los 10 millones de euros. De esos 10 millones de euros sí se ha conocido que se destinan pues prácticamente 6.061.000 euros al coste de la primera plantilla, muy alejado del cuarto clasificado, que es nuestro próximo rival esta semana, el Baskonia, que tiene 3 millones más que Unicaja, 3 millones casi medio más que Unicaja, 9.600.000, muy lejos ya de Valencia, que dobla Unicaja en cuanto a lo que va destinado a la plantilla, 12 millones de euros, un presupuesto total de Valencia de 21, como se ha escapado ahí el proyecto de Mercadona de Juan Roig, y bueno, ya en otro mundo paralelo, tanto el Real Madrid, que tiene un presupuesto de 44 kilos, un gasto en plantilla de 29, como del Barça, que tiene un presupuesto de 43 millones y medio de euros, y es el que más consume de ese presupuesto en plantilla, de 38 millones. Esto más o menos lo teníamos interiorizado y se sabía, pero claro, cuando ves que, por ejemplo, clubes como el Manresa, con 1,5 millones de presupuesto destinado a la plantilla, pues ficha lo que fiche, te hace lo que hace, pues evidentemente te echan las manos a la cabeza. Te echan las manos a la cabeza cuando ves que Tenerife tiene la mitad del presupuesto destinado a su plantilla, con Marcelinho Huerta, con Chermadini, con el propio Salin. 6 millones tiene Unicaja, recuerdo, por 3,500 del Tenerife. Cuando ves que el Juventud, que el otro día te pasa por encima durante una buena parte del campeonato, pues tiene también la mitad de Unicaja, 3.173.000 euros. O cuando ves que Bilbao Basket está compitiendo de una manera muy digna con 1.921.000. O cuando ves que UCAM de Murcia parece un rival inaccesible cuando está destinando 2,5 millones de su presupuesto al coste de la primera plantilla, es decir, casi 4 kilos menos que el Unicaja de Málaga. Insisto, estos números fríos, en el caso de Unicaja ya lo sabíamos, no hay ninguna sorpresa, pero claro, las comparaciones son siempre muy odiosas y dejan en muy, muy, muy mal lugar a los dirigentes. Porque siempre estamos aquí, que si Unicaja, que si la fundación, que si más dinero, que si menos dinero, que si queremos los dineros de Juan Rodríguez de Mercadona, que si queremos el dinero del fútbol del Real Madrid. Pero es que con lo que tiene Unicaja, si te pones a comparar, da para hacer buenos equipos, buenos proyectos, más que equipos y fichar buenos jugadores, buenos proyectos. Y que a la entidad financiera no se le puede reclamar absolutamente nada más. Que vienen más millones de euros, bienvenido sea. Lo que hay que reclamarle es a los dirigentes que el mucho patrimonio que tienen lo pongan al servicio del club y sobre todo que acierten con un proyecto real y de la nueva realidad de Unicaja de Málaga. Que insisto, aquí nadie pide que Unicaja gane la Liga todos los años, ni que estemos en la Final Four de la Euroliga. Aquí lo que se pide es competir dignamente y mirarle a los ojos a todos los rivales que están pasando por el Carpena y que evidentemente a día de hoy son inaccesibles para nosotros, pero no por el tema de dinero, sino por la mala gestión deportiva que se ha hecho aquí durante los últimos 5-6 años, siendo muy, muy generoso. Y esto, dato, pues ha causado pues rubor, ¿no?, en los aficionados de Unicaja de Málaga, aunque digo que son datos que ya se sabían. 3:36, así están las cosas en el mundo del baloncesto. Nada, un alto en el camino. Te recuerdo que tenemos fútbol y baloncesto este próximo fin de semana y vamos con el mundo del polideportivo.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Tenemos un acontecimiento a partir del viernes y estamos pendientes del Costa del Sol Málaga de nuestras Panteras. El club más ilusionante que tenemos a día de hoy en Málaga, el Costa del Sol, que a partir del viernes tiene una nueva empresa. Y vaya empresa, es nada más y nada menos que intentar levantar el título de la Copa de la Reina. Ya saben lo que es hacerlo, lo consiguieron aquí en Málaga. Y ahora pues llegan también en un muy buen momento a esa cita. Y de nuevo el que se va a cruzar en el camino es el Rocasa Gran Canaria, todo un clásico de esta competición, de la máxima categoría, y que recuerdo va a ser el rival en la final de la EHF European Cup. Es decir, vamos a tener a las chicas de Telde hasta en la sopa, preparándolo absolutamente todo, que no falte ningún detalle. Está su entrenador, que ya nos atiende a esta hora de la tarde, aquí en directo en COPE más Málaga. Suso Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Suso, ya descontando días, ¿no?, para que lleguemos a la cita del viernes.
Sí, ya, pues bueno, con muchas ganas y preparando lo que viene, ¿no? Que no es poco.
Bueno, Rocasa Gran Canaria es el primer rival que tenéis ahí en el horizonte, ojalá no sea el último. Digo que la vais a tener hasta en la sopa, ¿eh? Porque en apenas otra semana más las tenéis en la final de la HF European Cup, en el partido de ida, y otra semana más en el partido de vuelta aquí en Málaga. Es decir, tres partidos en apenas 10-12 días, ¿no?
Pues sí, bueno, al final los calendarios y los sorteos son así y bueno, nos ha tocado en Copa y luego, como dices, pues tenemos esa final el europea justo después de la Copa y son tres partidos en tres semanas y bueno, con muchas ganas, ¿no? Con mucha ganas, con mucha ilusión de afrontar primero este partido de Copa, a ver hasta dónde somos capaces de competir. El equipo llega en un magnífico momento y ojalá podamos seguir manteniendo ese nivel, ¿no?
Es lo que te quería comentar. Recuerdo las declaraciones tanto tuyas como de Merche Castellano después de la buena victoria frente al Elche y antes de ese parón que se ha vivido por los compromisos de las selecciones, de que estabais en el mejor momento de la temporada. ¿Cómo ha sido la vuelta después de estos días en las que nos podéis contar con las chicas de la selección?
Bueno, la vuelta ha sido buena. Lo más importante es que están sanas todas, que siempre es lo que más nos preocupa, ¿no? Cuando se van a selecciones y tienen tantas cargas de entrenamiento y tantos partidos. Y bueno, ya se nota, ¿no? En el ambiente, pues esas ganas de viajar, de preparar de una semana importante, ¿no? Y la verdad que bueno, con muchísimas ganas, ¿no? Yo creo que llegamos en un grandísimo momento, como te he dicho. Lo importante es que estamos recuperando jugadoras y que el resto del equipo está sano. Y eso es lo más importante y lo mejor, ¿no?, para lo que viene.
El cruce de la primera eliminatoria creo que no es el mejor, ¿no?, porque Rocasa Gran Canaria siempre es de los equipos que aspiran a todo.
Sí, la verdad que es complicado, pero bueno, al final si queremos ganar la Copa tenemos que ganarle a todo el mundo y tenemos que asumir eso como tal, ¿no? Al final es cierto que a lo mejor podríamos pensar en otro rival que podría ser a priori un poco más fácil que Rocasa, pero bueno, los ocho equipos que estamos en esa copa, creo que estamos por méritos propios y cualquiera te puede dar un susto. Entonces, creo que es importante salir concentrada contra un equipo como este. Sabemos que vamos a salir concentrada desde el minuto cero, no va a haber relajaciones y lo importante es eso, que hagamos un buen papel, que compitamos y ojalá podamos seguir avanzando en la categoría, en la competición.
Oye, Suso, no sé si es un hándicap a favor o en contra, tanto para vosotros como para Rocasa Gran Canaria, el hecho de que os conozcáis también, ¿no? Porque habéis jugado ya en la Liga Regular dos partidos, conocéis de años anteriores, luego los dos partidos que vais a tener de la final, poco margen para la sorpresa, entiendo, ¿no?
Sí, al final también muchísimo desgaste, ¿no? Al final el jugar tanto partidos seguidos, aparte de la sorpresa, como dices, que es complicado el tema del desgaste, ¿no? Porque al final es un partido tras otro, analizando muchos detalles y bueno, que al final pueden ser cruciales, ¿no? Para cada partido, pero sobre todo eso, ¿no? El desgaste mental, sobre todo. Pero bueno, en lo que ha tocado, siempre hemos dicho lo mismo. Queríamos llegar a final de mayo con opciones de competir y de pelear por título y ahí estamos otra vez, ¿no? Y eso yo creo que es lo más importante.
En la Copa, como tú bien dices, el torneo del CAO a partido único, es decir, cualquier despiste, cualquier mala salida te puede condicionar. Oye, pero el hecho de que hayáis jugado los dos partidos de la Liga Regular, que habéis perdido los dos, además en casa no salió vuestra mejor versión, ¿es un acicate más, Suso, para que salgáis concentrada del minuto cero, como tú bien dices, y con el cuchillo entre los dientes?
Sí, seguro. O sea, yo ya te digo que no tengo duda de que el equipo va a salir concienciado de lo que tiene delante, ¿no? Luego podrá salir mejor o peor, pero creo que ya lo demostramos en el partido de vuelta, ¿no? Allí en su campo, donde tuvimos las opciones de ganar, al final se fueron por detalle. Pero bueno, yo creo que al final enfrentarte a equipos de esa entidad hace que si había un ápice de relajación, pues no exista, ¿no?
Suso, ¿se puede soñar con levantar el trofeo?
Sí, ¿por qué no? Para eso estamos allí, no vamos de vacaciones, ¿no? Yo creo que hay que ir día a día, que la competición, pues bueno, el torneo del CAO y que cada día es diferente y es un fin de semana donde se viven muchas sensaciones y tienes que estar bien durante tres días, ¿no? Porque al final puede no estar bien el año pasado el Elche, ¿no? Iba en su mejor momento en Liga y tuvo un grandísimo fin de semana y se llevó la Copa, ¿no? Entonces, creo que hay que ir partido a partido, pero con la ilusión y las ganas de por qué no avanzar en la competición y si llegamos ese domingo, por qué no le ganarla. ¿No?
Los números dicen que Veravera como anfitrión, porque se juega en el pabellón de Jumbe, la plaza de toros de Jumbe, en el Donostia Arena 2016, es el principal favorito, digo los números porque es el líder, porque tiene la liga ya en la mano, pero ha demostrado que vosotros le podéis mirar la cara y de hecho en el último enfrentamiento fuisteis capaces de ganarle, ¿no? O sea que no tenéis que temerle a ningún rival en absoluto.
No, miedo a ninguno, yo creo que si quieren tener miedo que tengan otros, nosotros, ya te digo, somos ambiciosos, nos gusta competir contra los mejores, luego podrá salir mejor o peor, pero la idea es clara, es competir de tú a tú contra los mejores equipos de España, como estamos haciendo, y si tenemos que enfrentarnos al Veravera, que sería en una hipotética final en este caso, porque va por el otro cuadro del torneo, pues encantado, bienvenido sea, y bueno, que teman ellas, ¿no? Nosotros, ya te digo, que en ese sentido no miedo no vamos a tenerle a nadie.
¿Cuándo vais para allá? ¿Cuándo vais para San Sebastián?
El jueves muy temprano, vamos para allá, llegamos a Bilbao en avión, de Bilbao cogemos un autobús a San Sebastián y luego ya descansamos un poco en el hotel hasta la tarde que tenemos el entrenamiento para coger sensaciones con la pista y ya el viernes pues jugar a las 4 de la tarde, ¿no?
Bueno, pues estaremos pendientes, ¿verdad? Viernes 4 de la tarde, el anticipo de lo que va a ser la final de la HF European Cup, pero un cuarto de final de la Copa de la Reina con un título en juego y están a tres victorias, ¿no? De levantar esa Copa y van con la máxima ambición. Se ve muy fácil, ¿no? Cuando uno dice fuera a tres victorias.
solo tres.
Pero hay que ganarla, ¿eh, Suso?
Sí, totalmente.
Suso, que haya muchísima suerte, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a Suso Gallardo, al técnico del Costa del Sol Málaga, con la máxima ilusión. Como digo, es el equipo más ilusionante, el mejor equipo que tenemos a día de hoy aquí en la ciudad de Málaga. Y hoy Málaga ha sido la capital mundial del tenis. A la 1:15 se ha celebrado en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, pues ese sorteo de la fase de grupos de la Copa Davis. Por allí ha estado el presidente de la Federación Internacional de Tenis, ha estado el americano David Hagerty, también ha estado el nuevo consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, ha estado también el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Que no ha estado Javi al final, ha sido nadie del tenis, ningún miembro del tenis, ha estado Albert Costa, que decían que iba a venir como director del torneo de la Davis Cup final, el que fuera pues, mítico jugador de tenis, capitán también español de la Copa Davis. No ha estado Sergi Bruguera, tampoco, que tenía yo ganas de verlo, ni ningún alto tenista que hemos tenido en Málaga, en España unos pocos. Nada, Rafael Nadal Parera tampoco ha estado, eso sí, ha estado hoy presidiendo todo una ensaladera de la Copa Davis, que es espectacular, qué cosa más grande y más bonita. Bueno, pues se ha producido ese sorteo. Te recuerdo, esto es una fase de grupos. Había 16 selecciones, han quedado encuadradas en 4 grupos de 4 y los dos primeros de cada grupo estarán en la fase final, que sí que se celebrará en Málaga del 21 al 27 de noviembre. España partía como cabeza de serie junto con Croacia, Francia y Estados Unidos, por lo tanto no podía estar de ninguna de las maneras en estos grupos, compartiendo grupo con estas selecciones, y ha quedado finalmente encuadrada en un duro grupo. España está encuadrada en el B junto con Canadá, junto con Serbia y Corea del Sur. Ahí está la Serbia de Novak Djokovic, ¿eh? Esta fase, esta sede, va a ser la sede de Valencia. Y luego está la selección canadiense, que también tiene a dos jugadores dentro del top 15 de la ATP. Ahí está, por ejemplo, Shapovalov y está también otro hombre importante como es Félix Alisime. O sea que va a ser complicado que España también quede entre las dos primeras. Y luego también se han sorteado los cruces de los cuartos de final, las hipotéticas semifinales y demás.
España tiene que estar, España y Serbia.
Hombre, escúchame, a día de hoy por ranking, debería estar España y Canadá. Serbia tiene a Novak Djokovic, que es el número uno mundial.
Por eso te digo.
España tiene ahí a Alcaraz, a Carreño, a nuestro Alejandro Davidovic. El formato es sencillo, se juegan 3 partidos a 3 sets y uno de esos partidos es el doble, que a mí es el que más me gusta, el tema del doble.
Valencia es donde se va a jugar esos partidos.
Sí, son 4 sedes estas de la fase previa: Málaga, Glasgow, Hamburgo y Valencia, que sustituye a Málaga, porque Málaga se llevó el plato gordo, que es la fase final.
Se juega en Valencia, por tanto, en septiembre, y en noviembre ya sabemos si España vendrá a Málaga o no. Lo normal, como estamos comentando, es que sí esté...
Esperemos.
España, claro. Bueno, de personalidades, Emilio.
Pues te digo, no había mucho político. Eso sí, ha estado Noelia Losada, también la concejala de Cultura y Deporte. Ha estado también José María Rabal, que ahora van a escuchar la conversación como hemos tenido con él. Y poquito más, ¿no? No ha habido nadie. Tampoco ha estado Piqué, porque esto organiza Cosmos, que es la empresa de.
Bueno,
de
Piqué no está ahora como para darse un baño de multitud.
Ni nadie de Cosmos, ni nadie de Cosmos. El alcalde habla de que será un éxito la fase final aquí en Málaga.
Espero que sea un gran acontecimiento, inolvidable. Y que sepan todos que Málaga, por algo además está aquí celebrándose este sorteo, tiene una oferta magnífica en todos los sentidos, gastronómica, paisaje, clima, etcétera. Pero cultural, en plano cultural, tenemos museos como este que nos acoge, el Museo de Málaga. Algunas de las imágenes que están ahí, que hemos visto, yo he reconocido algunos de los cuadros de este propio Museo de Málaga. Es como un símbolo de la Málaga atractiva por muchas dimensiones, por muchas características, capaz... En el Palacio de Deportes Martín Carpena, saludo a los responsables del Palacio y estoy seguro que el área de deportes, querida delegada, va a estar colaborando junto con el área de turismo y todas las áreas municipales y junto con las demás administraciones para que sea un éxito.
Bueno, esto se juega sobre tierra batida.
En el Carpena.
Hay que decir que el Carpena se va a transformar total y absoluto.
Y hay que decir que todavía el tema de las entradas no están disponibles, que próximamente lo anunciarán para la venta de entradas, tanto para la fase final de Málaga, que es la que sobre todo a nosotros nos interesa, como la fase de grupos, que tiene diversas sedes, como Bolonia, Glasgow, Hamburgo, insisto, y Valencia. Y este será el alcalde de Málaga hablando en inglés, no se lo pierda.
Spain can win in Valencia, fair or two, arrive to Málaga. Spain the final, Spain the winner.
Claro, pues
2022.
Claro,
no. Que España gane en Valencia y road to Málaga.
Sí, que quede primera o segunda, luego vendrá para Málaga y será campeón.
¿Lo hemos entendido todo?
Sí,
ha entendido.
Efectivamente, ojalá todo el mundo hablara el inglés como ¿verdad? El alcalde, sabríamos inglés ¿verdad? Absolutamente todo. Bueno, y estando también ahí presente ha estado el secretario de Deporte de la Junta de Andalucía, de sobra conocido, trabajó también en el Málaga durante muchos años, de tipo entrañable, José María Arrabal. Hemos hablado con él. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Muy contentos, muy felices, ¿no?, por lo que hemos vivido aquí y sobre todo por lo que nos queda por vivir.
Bueno, va a ser Málaga la capital mundial del tenis a partir del mes de noviembre, ¿verdad?
Sin duda, además de manera oficial, porque no cabe duda de que este torneo, la Copa Davis, es el mundial de este deporte, de esta modalidad, y la juegan los mejores jugadores del mundo. Por lo tanto, preparémonos para disfrutar, porque lo que viene es grandioso, el mayor acontecimiento deportivo en Málaga desde el Mundial 82, nada menos.
Porque eso te voy a decir, José María, Málaga estaba destinada a ser sede de la fase de grupos, pero se ha dado un paso más hacia adelante y va a ser la sede de la fase final. Las 8 mejores selecciones del tenis mundial van a estar aquí en Málaga.
Una pasada, hablando claro, porque ya tener la fase de grupos era algo impresionante, pero tener la final es algo histórico, realmente. Por lo tanto, extraordinariamente felices de la oportunidad de poner a Málaga al nivel de las grandes ciudades del mundo. Creo que este acontecimiento deportivo marcará un antes y un después en ese sentido. Por lo tanto, muy contentos, muy satisfechos y con ganas de disfrutar.
¿Cómo se ha gestado todo, José María, para que seamos esta capital mundial de tenis? Málaga es una ciudad donde han habido grandes eventos. Hemos tenido incluso aquí en Málaga unas semifinales de Copa Davis en el año 2003 contra Argentina, pero nunca habíamos tenido acceso a una competición final como esta, ¿eh?
Bueno, yo creo que el talante de Andalucía en cuanto a los grandes eventos es ya bien conocido y, por supuesto, Málaga es un gran activo, ¿no? Una gran locomotora en Andalucía. Hemos intentado estar bien posicionados en todo momento para ser considerados seriamente como una opción y pienso que la perseverancia ha tenido su fruto. Son muchos meses de negociación los que hemos tenido y hemos tenido la oportunidad demostrar un entusiasmo, una capacidad y unas ganas que han convencido a la Federación Mundial de Tenis. Además, como hoy hemos tenido oportunidad de comentar con ellos, estoy convencido de que van a quedar impresionados con la capacidad de Málaga y de Andalucía para albergar un evento de esta magnitud.
José María, decías, y alguno a lo mejor se habrá quedado en el shock, es el mayor acontecimiento deportivo en Málaga desde el Mundial 82, así tal cual.
Tal cual, yo creo que es un hecho objetivo, ¿no? Porque estamos hablando de una competición que, como digo, es el mundial oficialmente de un deporte con una presencia mundial impresionante, ¿no? Presencia global en cuanto a practicantes, en cuanto a seguimiento. ¿Qué voy a decir de deportistas como, en fin, Novak Djokovic o Rafa Nadal o Carlos Alcaraz o tantos otros, ¿no? Gaël Monfils, tantos y tantos tenistas que son iconos mundiales que van a concitarse en Málaga. Es difícil incluso que en un gran slam se conciten todos de la forma que lo van a hacer aquí. Y lo que sí que es absolutamente único es que jueguen para sus naciones, ¿no? Por lo tanto, tenemos que estar de enhorabuena y tenemos que prepararnos para vivir una experiencia de las que marcan una generación.
Además, José María, saliendo de la parte deportiva, a nivel económico, repercusión mediática, turismo, me imagino que será también algo brutal, ¿no?
Hay estudios que demuestran que la repercusión de este acontecimiento es absolutamente masiva en términos de retorno económico directo, en términos de exposición. Podemos estar hablando de cientos de millones de euros en valor publicitario para la ciudad de Málaga y, por lo tanto, para Andalucía en el mundo, ¿no? Y luego valores intangibles que yo creo que lo hacen muy especial, como es el hecho de que probablemente sea el evento que pone a Málaga en un nivel de protagonismo mundial que no se ha alcanzado hasta ahora con otros eventos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Es ese evento que ayuda a romper el conocido techo de cristal de Málaga para ponerlo al nivel de las grandes ciudades, de las grandes capitales del mundo, y ahora tenemos que estar hábiles para poder capitalizarlo y que deje un legado para que nuestra ciudad pues se instale en ese nivel, que todos deseamos, porque eso será bueno para Málaga y será bueno para Andalucía y para España.
Eso será en noviembre, luego en junio tenemos la selección española aquí de fútbol, el básquet. Bueno, todavía hasta noviembre tenemos varios acontecimientos por delante, ¿no?
Ahora que sí, Málaga se ha constituido como una referencia nacional e internacional. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido para que así fuese, y ahora lo que tenemos que conseguir es que eso permanezca y que no sea flor de un día. El gran objetivo es que el deporte sea un legado para generaciones venideras, y que, como ya ha ocurrido en el pasado, pues seamos capaces de sacar el máximo partido de ello y brindar un gran servicio a nuestra sociedad.
José María, enhorabuena por todo lo que te toca. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias.
Pues ahí está, la fase final de la Copa de Ibis. La Copa de Ibis, que tiene una historia tremenda, del año 1900. Sí. Y me ha llamado mucho la atención lo que me comentaba José María Rabal en esta conversación. El mayor evento deportivo en Málaga desde el Mundial de 1982. Son palabras mayores, ¿eh?
Eso es lo que yo estaba pensando, claro. Aquí no ha tenido todavía
aquí Málaga. Hubo un Mundial en el 86 de baloncesto, que bueno, tuvo aquí lo más grande. Tuvo Estados Unidos, tuvo Italia, sí. fue tremendo. Y luego pues, hemos tenido partidos de la selección, del europeo no llegamos a tener de
fútbol. No, son
de
todos
fútbol.
Partidos amistosos de la selección española.
Sí, 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 sí.
Entonces, ningún torneo de envergadura ha tenido Málaga. Entonces, esto sí es un torneo de envergadura, porque estamos hablando de darle el título.
Es la competición de las competiciones.
Por eso digo. ¿Eh? El Mundial de Qatar empieza el lunes 21 de noviembre.
Ah, igual que...
Con esto, un Qatar-Senegal. O sea, que yo creo que vamos
Qatar-Senegal,
a
Qatar-Senegal, el partido inaugural de este
el
año.
El partido inaugural, sí, señor.
Madre mía. Bueno, pues España, por cierto, también se ha sorteado los cruces, ¿no? España sí queda primera del grupo A, se mediría a la segunda de... Perdón, España está en el grupo B. Si queda primera del grupo B, se mediría a la segunda del grupo A. El grupo A está compuesto por Croacia, Italia, Argentina y Suecia. Ahí también hay buenos Miura. Y si España queda segunda del grupo B, se mediría a la primera del grupo D. En ese grupo D está Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán y Holanda. Así que primera contra Croacia, Italia, Argentina, Suecia, y si queda segunda contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Kazajistán o Holanda.
El Mundial empieza el 21 de noviembre a las 11 de la mañana con el Senegal-Holanda, que me equivoco.
Ah, Senegal-Holanda. ¿Y España cuándo juega el primer partido?
Bueno, pues
el tercer día creo que era.
¿España?
Sí.
España juega aquí. Bueno, España puede coincidir. A ver, te lo voy a decir yo, porque lo tengo por aquí apuntado.
¿Empieza el lunes, has dicho?
Sí, sí, el lunes.
Creo que España juega el miércoles.
¿Miércoles?
Creo.
¿Y todos horarios de mañana o qué? No hay ninguno. España creo que juega a las 5 de la tarde o algo.
Horarios
así.
Son muy variantes, ¿eh? Está desde por la mañana hasta por la tarde, hasta
sí,
casi por
hay
la noche.
11, 2 de la tarde, 5 de la tarde
eso,
y 8 de la tarde.
Eso, bueno, eso.
Esos son los horarios.
Todo el día tienes.
Todo el día hay fútbol, todo el día. Qué bueno, para los que nos gusta el fútbol, madre mía.
El problema es que tú vas a estar aquí pringando como yo, porque la liga en segunda
sí, no
para.
Hay
y desgraciamente
fútbol,
el Málaga, creo que de aquí a final de temporada no va,
bueno, tengo,
no va a ascender.
España, vamos a ver. España contra el de la repesca, debuta el 23 de noviembre.
23 o sea, de noviembre, o sea, el miércoles, como decía Enrique.
A las 5 de la tarde. Vale. Puede darse el caso que España de tenis pueda jugar ese miércoles.
Bueno, yo creo que sí, porque vamos,
y puede coincidir.
Van a haber, claro, un montón de partidos, sí, sí. Desde el lunes, cuartos de final, son tres partidos por eliminatoria.
Por eso.
Es decir, que sí, que va a coincidir,
claro,
en la primera semana del Mundial de Fútbol con la primera semana de la Copa.
Estaba yo mirando por aquí, España repesca, Alemania-Japón. Claro, es que España todavía no sabe el cuarto, claro, rival del Mundial.
Claro, claro.
Porque tiene que salir de un partido de
en junio, Polonia, sí, y Suecia, ¿no? Sí, sí, o algo de eso. Bueno, pues así están las cosas con ese sorteo, y pendiente también de cuando salgan las entradas. La última vez que en Málaga, si no recuerdo mal, acogió una Copa de Ibis, fue en semifinales contra Argentina.
Ganó España 3-2.
Fue en el Martín Carpena y fue en el aparcamiento del Martín Carpena. Se puso ahí un mamotreto tremendo de 15.000 personas. Y el partido final, ¿sabes quién lo gana? Carlos Moyá.
Sí, hombre.
Y por la tarde, ¿sabes quién jugaba aquí? El Málaga contra el Real Madrid.
Sí, señor.
Vaya domingo que tuvimos aquel día, y no me pude quemar la calvita, Javi, porque ahí tenía hasta melenita y todo. O sea, que fíjate lo que...
Como Carlos Moyá, ¿no?
Como Carlos Moyá, sí,
como
sí.
Carlos Moyá.
Era mi referente, era mi referente, sin lugar a duda. Señores, que tocamos ya al final. Y también te recuerdo, a ver si nos da tiempo a andar mañana, en ese homenaje tan merecido que se va a hacer a Miguel Ángel Falasca. Hablar de Falasca, hablar de voleibol y voleibol malagueño. Nos dejó el año pasado de manera repentina. Y sus amigos, que son muchos, le han hecho un homenaje, le van a hacer un homenaje el próximo domingo en el pabellón Arroyo de la Miel con distintos partidos. En uno de esos partidos van a estar leyendas de nuestro voleibol, como Rafa Pascual, Moltó, Robles o su hermano Guillermo Falasca. Y va a ser el domingo a partir de las 10 de la mañana. Además, todo lo que se recaude va a ir a parar a la Fundación CUDEC. Así que vamos a echar todo una mano y vamos a ver buen voleibol, que en Málaga hemos tenido muy buen voleibol y ojalá vuelva a la élite. Javi, Enrique, nos encontramos mañana.
Venga, un abrazo.
Ahora te vas a quedar escuchando la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.